con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 28 de abril de 2023. Aquí estamos, cumpliendo con nuestro deber de informar y de analizar la actualidad y sin demora, que nosotros no somos de los que ponen música de ascensor mientras le tenemos a usted ahí muerto de asco peleándose con una máquina en plan si quiere una lectura más o menos comprensible de los datos del paro, pulse 1, o si quiere que nos metamos directamente con Pedro Sánchez, pulse 2. No, que va. Es verdad que hay empresas que abusan con eso de la atención robotizada y te tienen ahí peleándote con la máquina, que te obliga a cantar en alto los números del DNI o una parte de tu clave de seguridad, que, como decíamos antes, a veces parecemos una abuela jugando al bingo. Pero eso de la nueva ley de atención al cliente, eso de obligar a las empresas privadas con 250 empleados a atender a la gente en solo 3 minutos, con telefonistas humanos a todas horas, todos los días del año, pero sin obligar a la Seguridad Social a hacer lo mismo, eso viene a redundar en la sensación de que el Estado se ha acostumbrado a vivir un poco del ciudadano, pero ya de forma descarada. Es decir, lo que la Administración no es capaz de hacer, coge y a ti sí te obliga a hacerlo por narices. Por ejemplo, yo no sé llevar las oficinas del SEPE o de la Seguridad Social sin que sean un caos. Pues tú, como tengas una empresa, la vas a tener que llevar como un reloj suizo. Yo no soy capaz de garantizar el derecho a una vivienda. Pues te voy a obligar a ti, como propietario, a correr con los perjuicios que te cause que yo alargue ahora la estancia ilegal de algún inquilino que esté ocupando tu vivienda. ¿Que hay que hacer ajustes fiscales? Pues no te preocupes que yo, como gobierno, no voy a hacer ningún ajuste estructural, y el déficit lo vamos a cumplir, pero a base de que tú sigas pagando impuestos. Y así todo, fundamentalmente. Así que, para ordenar un poco la información, pues lo primero que hay que hacer es observar que efectivamente estamos ya a 28 de abril. Ya solo falta un mes clavado para las elecciones autonómicas y locales. Así que prepárense porque se viene lo más intenso. No solo están en juego ayuntamientos y autonomías, sino saber si hay marejada de fondo que vislumbre un cambio político de cara a las generales. El PSOE, ya saben, lleva tiempo colocando fijaciones aquí y allá para tratar de escalar en las encuestas que no le son favorables. Ya trató de congraciarse con funcionarios y sobre todo pensionistas con la famosa revalorización de las pensiones, pero había algo que encendió las alarmas en Moncloa, y es que el voto joven se estaba movilizando mucho más en el PP que en la izquierda, y de esa alarma ha venido en parte lo que ha venido en estas últimas semanas: activar la polémica por Doñana para hacerse los ecologistas y activar la fiebre por la vivienda social y la vivienda en alquiler después de mucho tiempo de ni acordarse del asunto. Dos temas con los que el PSOE cree que puede seducir a los más jóvenes. Y ahí es donde hay que enmarcar toda la trompetería con la que, a un mes del 28 de mayo, el gobierno ha conseguido aprobar en el Congreso la polémica ley de la vivienda.
Y estamos poniendo los cimientos para una nueva política de vivienda que dé respuesta al auténtico problema que sufren los ciudadanos, que es origen del 70% de la desigualdad que sufren en particular nuestros jóvenes, y en consecuencia dar cumplimiento con el mandato de nuestra Constitución, que cita textualmente a la vivienda como un derecho y no como un problema que es, por desgracia, hoy.
Ya ven, Pedro Sánchez no solo reconocía abiertamente que esta ley busca seducir a los jóvenes, sino que lo decía en una comparecencia ante la prensa para dar solemnidad al asunto. Una ley que sí se ha molestado en votar, a diferencia de la reforma del solo sí es sí, que ni la votó ni dio la cara en el Congreso. Y esta ley de la vivienda, hay que decir que llegó a parecer incluso que podría no salir adelante, porque el propio Pedro Sánchez decía al comienzo de la legislatura que había cosas que le pedía Podemos y que no se podían hacer porque era ir contra el propietario y que eso no podía ser y tal. Pero ahora sí que todo han sido prisas para seducir a los jóvenes, aunque sea a costa de enfadar o inquietar al pequeño propietario de clase media, que ve como lo que se había hecho en los últimos tiempos de la mano de la policía y la fiscalía para luchar contra la ocupación, todo eso se va al traste. De hecho, en la ley no se dice al final ni una palabra de la idea que se barajó de impulsar la posibilidad de desalojar a los ocupas en 48 horas. En la práctica, las desocupaciones en España vienen tardando entre 7 meses y un año. Y ahora esta ley viene a dar una especial protección a lo que se ha venido a llamar inquiocupa. Es decir, no tanto al tipo aparentemente problemático que se cree en el derecho divino a vivir fuera del sistema y a ocupar las casas de los demás porque sí, sino al inquilino que empieza bien, que paga sus primeras mensualidades, pero que en un momento determinado deja de pagar, pero se queda en el piso sin visos de marcharse y echándole los gastos y las deudas al propietario sine die. A este tipo de ocupación es a la que viene a dar especial protección esta ley de PSOE y Podemos, porque pone más trabas administrativas al pequeño propietario para poderlo sacar del piso y porque al gran tenedor directamente se lo impide, a poco que el ocupante pueda declararse persona vulnerable. Aquí estamos en lo de siempre. Nadie con un poco de humanidad puede sentirse cómodo echando de un piso a alguien que, sobre todo, no queriendo llegar a esa situación, se ve la tesitura de que deja de poder pagar una casa y no sabe qué hacer con su vida. Pero el gobierno, que el gobierno lo planteé como que es el pequeño propietario el que tiene que hacer el esfuerzo de pagar el coste de dar cobijo a ese inquiocupa, en lo que se le encuentra una solución, si es que se le encuentra, ahí es donde radica la polémica, porque el ciudadano afectado, sobre todo si es un particular modesto, bien podría decir, eres tú, Estado, el que debería haberse preocupado de fomentar antes la vivienda social sin esperar al postureo de la campaña electoral y no decirme ahora a mí que sea yo el que ponga de mi bolsillo los suministros que mi inquilino esté gastando y que pierda yo lo que me debería estar pagando y no me paga. Porque la ley, lógicamente, ni se ha planteado compensar al propietario que se ha perjudicado por la falta de soluciones de la administración. Es muy fácil ser generoso y sensible echándole el marrón a los demás y, además, haciendo menos atractivo el riesgo de poner un piso en alquiler al topar las posibles actualizaciones del precio al 2% este año y del 3% el año que viene. Es por todo eso que el sector inmobiliario da por hecho, con la experiencia ya vivida en otros países, que esto solo provocará que haya menos pisos en alquiler y más caros. Con lo cual, todo lo que se protege al que ya está de alquiler se le pone de complicado al que todavía no ha metido la cabeza en la rueda del alquiler y va a tener que enfrentarse a los nuevos castings de propietarios, cada vez más exigentes porque cada vez están más a la defensiva. Y por ahí más o menos es por donde va la reflexión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Supone intervención en los precios y supone facilitar la ocupación de viviendas ilegales. Por tanto, esta ley es justamente lo contrario, para abaratar precios y para incrementar la oferta en el mercado.
Como en todo, el tiempo dará y quitará razones en un problema que todos quisiéramos solucionar, pero ayer por lo pronto llamó la atención que el PNV, Junts y el PDeCAT se desmarcaron y no votaron a favor de la ley. Es decir, la ley de vivienda es netamente una ley de izquierdas, al haberse descolgado los elementos del Frankenstein que son de derechas y además nacionalistas. Habrá que ver por dónde respira el PNV, partido experto en olisquear cambios de ciclo político en España. De momento el PNV no descarta hacer lo que harán Madrid y Andalucía, previsiblemente, llevar esta ley al Constitucional por invasión de competencias, con lo cual la verdadera aplicación de esta ley sigue estando en juego. Pero bueno, ya saben, eso ya se verá, porque en campaña electoral lo importante es lo que anuncias que harás y luego ya Dios dirá qué pasa. Por cierto, ¿saben en lo que tampoco se ponen de acuerdo gobierno y oposición? En si los datos de empleo son buenos o malos. Vamos, un clásico. La encuesta de población activa del primer trimestre ha venido a confirmar que hemos comenzado este año destruyendo más de 11.000 puestos de trabajo y asumiendo otros 103.000 parados más para superar los 3,1 millones de desempleados. Y el número de familias con todos sus miembros en el paro supera el millón. Los jóvenes, a los que tanto queremos seducir con la ley de vivienda, pues el paro juvenil ha vuelto a subir hasta el 30%, una tasa vergonzosa. Y el paro en general sube en todos los sectores, menos en la agricultura, que se las ha apañado para generar empleo a pesar de la sequía. Es el peor arranque anual del empleo desde la pandemia. Pero como el paro siempre da para ver la botella medio llena o medio vacía, los hay que prefieren quedarse con la idea de que es el mejor primer trimestre para el empleo en 15 años. Cosa que es cierta, tan cierta como la confirmación de que últimamente solo somos capaces de crear empleo básicamente a tiempo parcial, muy socorrido para aumentar el número de cotizantes, pero no para ofrecer una estabilidad económica a demasiada gente. En todo caso, Sánchez ha llegado a decir que son buenos datos y lo ha vinculado con la supuesta buena gestión económica del gobierno. Y fíjense, tan satisfecho está el gobierno que no se vayan ustedes a creer que en Moncloa andan asustados por eso de que Bruselas va a imponer otra vez la disciplina fiscal, porque podría pensarse que el gobierno más manirroto de la democracia podría estar tentándose la ropa ante la perspectiva de tener que empezar no solo a gastar menos, sino a aplicar recortes. Bueno, pues nada de eso. En el Ejecutivo han sacado ya pecho palomo y han dicho, aquí estoy yo esperando la disciplina fiscal a puerta gallola. De hecho, si ahora se va a pedir que el déficit no pase del 3%, eso ya lo vamos a cumplir nosotros el año que viene, incluso un año antes de lo que teníamos previsto. Y dirán algunos, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, pues resulta que Moncloa va a enviar a Bruselas un plan de estabilidad en el que explica que con lo que está ingresando vía impuestos, con eso le da para reducir el déficit sin tener que hacer recortes. ¿Y cómo es ese milagro? Pues el gobierno lo vincula a la recuperación de la economía y el empleo tras la pandemia, aunque sobre todo tiene que ver con lo mucho que está ingresando con los impuestos gracias a la inflación. En términos fiscales, la inflación ha sido para el gobierno una bendición, porque recauda más gracias a que ni siquiera ha tenido a bien aliviar a los trabajadores deflactando el IRPF. Es decir, al final es la clase media, como con la vivienda, la que paga lo que al gobierno le conviene que haya que pagar. Y así cualquiera cuadra el déficit. Otra cosa es la deuda, porque pasar del 113% del PIB que tenemos al 60% que pide Bruselas, que alcancemos algún día, eso no lo arregla ni MacGyver, aquel de la serie que arreglaba los coches con un chicle y un clip. De momento el gobierno se compromete a un ajuste de 20.000 millones en 2 años y adivinen quién lo tendrá que acabar pagando. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Viaje.
El Papa ya está en el avión que lo va a llevar camino a Budapest para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional. Es la segunda visita que hace a Hungría. Va a aprovechar para mostrar su cercanía hacia los inmigrantes que intentan entrar en Europa y para lanzar un mensaje por la paz en plena guerra.
Ucrania.
Novedades precisamente en esa guerra. Al menos 5 personas han muerto en varios ataques rusos lanzados esta madrugada contra ciudades ucranianas. Al menos 2 de esos ataques han alcanzado edificios civiles. Entre las víctimas hay una mujer y un niño de 3 años.
Tráfico.
A las 3 de la tarde se pone en marcha el dispositivo especial de tráfico por el puente del 1 de mayo. La DGT espera 6,5 millones de desplazamientos por carretera.
En el partidazo de COPE, la peor imagen del deporte. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid de baloncesto vivió ayer uno de los episodios más lamentables de toda su historia. Batalla campal en el Wizzing Center, en el partido contra el Partizan de Belgrado, a falta de 1:40, que obligó a suspender el encuentro. Partido suspendido y victoria para el Partizan. Todo por una antideportiva de Yul en los últimos instantes del partido, como decimos, que desató esa pelea multitudinaria. Especialmente violento Yabusel, que lesionó a Exum de gravedad y que puede tener una sanción importantísima, tanto de Euroliga como del propio club. Lo peor, además de la pelea, las explicaciones de Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid, que pidió perdón, pero dijo que había que entenderlo por las pulsaciones. No, no hay pulsaciones que valgan.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Último día de este episodio de calor que está dejando temperaturas de récord en un mes de abril. Hoy de nuevo superaremos los 30 grados en el interior de la península, los 35 en puntos del sur, y la provincia de Albacete está en alerta amarilla, aunque ya empiezan a bajar las temperaturas en el Mediterráneo. Mañana bajan ya en todo el país y las alertas serán por lluvias y tormentas en el Pirineo catalán, sur de La Rioja, Burgos y Soria.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Herrera en COPE.
Estar informado.
2 cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José. Por ti. Por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wi-Fi gratis. Máxima cobertura Wi-Fi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
Tengo el tiempo justo y necesario para saludar a Tonia Charri. ¿Qué tal, Tonia? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
Nicolás Redondo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien.
Bien, aquí estamos. De puente.
Te veo bien, te
de
veo
puente
bien.
Que no vamos a celebrar, pero va a ser puente, ¿eh? Y Antonio Jiménez, ¿qué se cuenta? Buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
Bueno, pues.
Estamos viviendo el final de la noche tropical.
Sí. Va a pasar lo peor, dice Maldonado, nos decía a las 6:30, pero vamos, que ya veremos que todavía va a seguir esto del bochornito en abril. Uh-huh. Id pensando qué opináis de la ley de la vivienda, la EPA y todo esto, y en lo que os doy cuartelillo, el que va a opinar va a ser Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro el entusiasmo del presidente del gobierno tras la aprobación de la ley de vivienda, para la que ha utilizado términos grandilocuentes, muy similares a cuando se aprobó la ley de Montero la chica, que ha tenido que modificarse con el PP, y me tiemblan las piernas. Los efectos indeseados son la norma de la casa común de la izquierda y los independentistas, y según se desprende de los análisis de los que entienden de esto, podemos encontrarnos con un bonito paquete electoral con nada dentro, como tantas otras cosas que hemos padecido en este quinquenio de las maravillas. Todavía falta por saber si la ley trans no nos acarreará problemas, sobre todo por la inmadurez de quienes tomen una decisión irreversible y las golfadas de delincuentes que se cambian el nombre en el registro para disfrutar de una cárcel de mujeres sin hormonarse ni pasar por el quirófano. En estos tiempos de promesas, un tiro de piedra del final de la legislatura y unas municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, la ministra de Hacienda, la Montero Mayor, le aseguraba a Bruselas que en el año 24, es decir, el próximo, se alcanzará el déficit del 3% que Bruselas va a exigir a países como el nuestro, donde el despilfarro de dinero público es un escándalo. Quizá doña María Jesús se atreva a tanto porque piensa que ese marrón se lo va a comer el próximo gobierno, en el que hay muchas posibilidades que ni ella ni el propio Sánchez estén ya.
Tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Científicos españoles han descubierto un gen que protege frente a la obesidad, ya que tiene niveles más elevados en personas sin problemas de peso. De momento, las pruebas en ratones han demostrado que si se altera este gen, estos animales acumulan entre un 10 y un 15% menos de grasa. Un hallazgo importante porque podría aplicarse al tratamiento y la prevención de la obesidad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, pues parece que ha llegado el verano, ¿no? Esto es una cosa de locos, oye.
En COPE, el fin de semana, es tiempo de juego.
¡Cierra la pone de rosquita arriba!
Este sábado, Real Madrid-Almería, Fútbol Club Barcelona-Betis.
Se cogía de la camiseta, enseñaba su dorsal.
Y el domingo, Real Valladolid-Atlético de Madrid.
¡Qué golazo se ha marcado!
El Gran Premio de MotoGP de España en Jerez y el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ahí, ahí, ahí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un hombre educado, galán.
Los números uno del deporte.
Y esta es la cocina, hacemos la vida en ella.
No me extraña, con este horno Beko yo dormiría en la cocina.
Los hornos Beko combinan armonía, diseño e innovación, como la tecnología AeroPerfect para una cocción uniforme gracias a la distribución de aire caliente en el interior del horno. Descubre los hornos Beko en El Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Tic-tac, tic-tac, tic. ¿Blanco y en botella? Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Salida de emergencia con Marc Vidal. ¿Qué tal? Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos, dándole vueltas al paro. De los datos de la EPA me sorprende que suba mucho el paro, pero se destruya poco empleo.
Pues sí, a que parece raro. Uh-huh. Pues tiene una explicación, ¿eh? Vamos a ir por partes porque la verdad es que no es sencillo de explicar. Lo primero es que los datos referentes a la encuesta de población activa del primer trimestre de 2023 son los peores en incremento de parados desde la explosión nuclear que supuso la crisis sanitaria. Hasta ahí coincide. Estamos hablando de 103.800 personas más sin empleo. Un 3,4% más que en el trimestre anterior. Y contrasta con una destrucción, y ahí es donde viene lo raro, de solo 11.100 puestos de trabajo. Un 0,05% menos. Parece ciertamente contradictorio, como dices, pero eso, por lo menos, lo deberíamos de atender a partir de la estructura de la propia EPA. Uh-huh. La primera cosa que debemos atender es que se considera parado a alguien que en la semana que se realiza la encuesta de la EPA ha estado sin trabajo, disponible para trabajar y buscando activamente empleo. O sea, ya tiene que apuntarse de una manera determinada. Hasta aquí todo, pues lógico también. Pero resulta que buscar activamente empleo es una persona que debe haber estado en contacto con una oficina pública de empleo durante la semana concreta de referencia. A la vez que un ocupado es quien está esa misma semana trabajando al menos, ojo, una hora. De ahí que un ocupado requiera muy poco esfuerzo y un parado es algo más exigente para la estadística.
Es decir, es una foto súper, súper fija, una hora. Es decir, que no sube el paro y que lo que en realidad aflora es el que no aparecía en la EPA.
Efectivamente, Sergio. Por eso aumenta la población activa parada a la vez que no se contabiliza en la destrucción del empleo. Como bien dices, no es que suba el paro, es que aflora el que existía sin computar. Pero vamos, hay dos razones más aún, ¿eh? Más que explican esta paradoja de la EPA. Por un lado, las horas trabajadas, aunque se van recuperando, siguen por debajo de cuando se trabajaba pues menos gente. Es decir, hay un empleo que exige muy poco tiempo porque es temporal, parcial, ineficiente. Y por el otro, que nuestra estructura laboral dispone de una temporalidad a niveles inéditos. El culpable directo de esa tasa de precariedad, concretamente, es la administración, la misma que le exige al sector privado que no abuse de la temporalidad cuando ella tiene en sanidad o educación una tasa de temporalidad que supera el 30%. Yo no sé si me he explicado, pero bueno, la paradoja entre paro y empleo no es cosa menor, es importante porque se trata de una contradicción que si no se tiene en cuenta en las políticas de empleo, y parece que no la tienen en cuenta, pues se imposibilita claramente abrir la salida de emergencia.
Efectivamente, la salida de emergencia. A ver si la encontramos. Marc, buen fin de semana. Venga, y buen puente.
Igualmente, Sergio. Chao.
Tony, vamos con Spoticar.
Spoticar, que es noticia porque es la red de vehículos de ocasión más importante de España, gracias a que tiene más de 200 concesionarios con vehículos de todas las marcas. En Spoticar es que vas a encontrar coches de ocasión de marcas como Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, Fiat Professional, Jeep y muchas más, ¿eh? Y rigurosamente revisados con hasta 3 años de garantía y con entrega inmediata. Es que es Spoticar, ¿eh?
Herrera Incope.
Estar informado.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ahora información local.
Herrera Incope.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
El histórico mercado de San Miguel junto a la Plaza Mayor ha tenido que ser desalojado por bomberos y por policía municipal por problemas estructurales. El mercado está en obras y tras una inspección los técnicos del ayuntamiento detectaron anomalías, así que se encuentra cerrado y precintado. Se trata de un edificio que es de bien de interés cultural y que se ha convertido en todo un referente gastronómico. Así que no es una buena noticia cuando sobre todo estamos a las puertas de un puente largo en Madrid. Un puente que se presenta con buenas expectativas para la hostelería, tal y como adelantado José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería de Madrid.
Prevemos un buen inicio del mes de mayo, este primer puente de la Comunidad de Madrid, con una estimación de incremento de la facturación del sector en torno al 5,5% sobre la del ejercicio anterior. En un mes que tradicionalmente es uno de los más importantes del año, pensamos que este incremento de la actividad, sobre todo en los lugares más céntricos de la ciudad, va a estar contrarrestado en parte por el éxodo masivo que sí se prevé, como ya pasó en Semana Santa.
Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, es 28 de abril y para estrenar puente, 18 grados que marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos con la previsión del tiempo, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a comenzar la situación en las calles de Madrid. Oficina de Pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos un panorama circulatorio de hora punta muy relajado. No, apenas hay que destacar complicaciones. Las hubo en la última hora, pero ya se solucionaron. Y en general podemos hablar de fluidez tan solo. Algo más de lentitud en la M30, en la zona de O'Donnell, en sentido Ventas, y en el paseo del Marqués de Monistrol, en sentido Puente de los Franceses.
Gracias, Marga. Nos marchamos ahora hasta las carreteras. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de un alcance que se ha producido en el acceso a Madrid por la 42 a su paso por Fuenlabrada. Al margen de esto, destacamos complicaciones en los accesos a Madrid, la A2 a su paso por Torrejón, Dardos, la A4 en Pinto y Butarque, y la A5 en Alcorcón. De la M40, los tramos de Vicálvaro y Coslada en sentido a la A2, Barrio de la Fortuna, dirección a la A6. Mucha precaución en estos tramos y vías.
8 y 26.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Vamos a seguir con calor en el arranque del fin de semana. Habrá que estar a la sombra esta tarde porque se esperan más de 32 grados de máxima en Madrid. Mañana empiezan a bajar las temperaturas, pero muy ligeramente. Hablamos del entorno de los 27-28 grados a lo largo del resto de puente.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
Espectacular incendio en una planta de reciclaje de envases en Colmenar Viejo. El fuego ha afectado a grandes amontonamientos de papel y plásticos. En total, la superficie afectada supera los 2.000 metros cuadrados. Hasta 10 dotaciones de bomberos han estado trabajando.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Si eres más agarrao que un chotis, estate al loro. En F. Tomé celebraremos San Isidro con los días más chulapos. Del 5 al 13 de mayo podrás elegir tu Volkswagen y disfrutar del ambiente más castizo de Madrid. La mejor combinación te espera en F. Tomé, chulapos, bugas y barquillos. Confirma tu cita chula en ftomé.com.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
El martes 2 de mayo, con motivo del Día Internacional contra el Bullying, escucha Herrera en COPE, desde la Fundación Colacao. Esta entidad solidaria nace con el objetivo de sensibilizar contra el bullying, una de las preocupaciones más relevantes de las familias y una lacra social. Fundación Colacao, luchando contra el bullying.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es la hora de salir a la pizarra con Enrique Cocero. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Bueno, estamos a viernes y dicen que hay un puente el lunes, aún más grande todavía en Madrid, aunque como tú tienes pinta de no cogértelo, que eres de los que trabajan a todas horas. ¿Qué se puede esperar de la próxima semana que va a ser tan larga para la mayoría como cualquier otra? Cuéntame.
Pues si tiro un poquito para atrás, al menos espero que este fin de semana Pedro Sánchez estire cuatro elementos que a fecha de hoy le toca amortizar. Primero, la resaca del cara a cara del martes con Feijóo. Y aquí ya sabemos por dónde va a ir, y será estirar las descalificaciones. La dos, aprobación de la ley de la vivienda, que es una más de las políticas sociales con las que quiere ir a la reelección. La tercera, la promesa de nuevas viviendas, que espero que no prometa muchas más, francamente, sino que tire de oficio y cuente cómo se va a ejecutar esa promesa, aunque lo veo improbable. Y la cuarta, hablar de gestión, porque no sé si te has dado cuenta que hoy el PSOE ha cogido la bandera de la gestión y afirma que la suya, su gestión, es mejor que la del Partido Popular. Sobre el cara a cara, pues poco más puedo decir. Pedro Sánchez pasó de ser increpado en Segovia el pasado fin de semana y afirmar que el PSOE insulta y solo habla con respeto, a repetir su habitual en las contrarréplicas, que es descalificar y actuar con condescendencia. Y fíjate cómo estará el tema, que echo de menos aquellos cara a cara interesantes, entretenidos incluso, entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias, o entre el propio Rajoy y Aitor Esteban. En aquel entonces, Pedro Sánchez era el cuarto invitado y reclamaba más atención de la que la situación le otorgaba. Y es que tampoco entonces era el más entretenido. Sobre la aprobación de la ley de la vivienda, es una meta que no molesta a ninguno de los socios de gobierno y que ambos venden pues como un logro propio.
Oye, Pedro Sánchez reniega de las leyes anteriores del suelo, especialmente la del 98, pero es que ha habido casi tantas leyes de vivienda o proyectos como de educación.
De educación, literal. Así que Jone Belarra ayer decía que era una ley que había salido después de mucho esfuerzo y un recurso que no deja de ser un recurso de oratoria para marcar épica, supongo. Pero todo en este gobierno llega después de arduas negociaciones y de esfuerzo. De hecho, todo es histórico. Y Sergio, si todo es histórico, nada lo es. El problema es que esta ley se le ha puesto en contra al PSOE, pues a PNV y a Junts. Junts porque está peleado con todo el mundo, pero al PNV le han tocado el autogobierno. Y eso es pulsar un punto de dolor que, pues bueno, le puede dar la justificación para separar vías con Pedro Sánchez. Tampoco espero que aclare el plan de más viviendas, pero sí que estire el tema diciendo que nadie se preocupa más por la política social que el PSOE. Sobre el tema de la gestión, pues está tirando de un clásico de la izquierda. Si lo nombro, existe. Es un paso lógico porque tiene en la mano la política fiscal, el BOE y la capacidad de hacer y deshacer. Pero nunca el PSOE ha tenido el ascendiente de ser un buen gestor. Y en esta línea, ayer sacaba el gobierno pecho por una EPA ciertamente forzada para dar un argumento a favor. Y es que pasa con el mercado del empleo lo mismo que va a pasar con la reciente ley de vivienda. No es que se cree más empleo, así como es que no es que vaya a haber nueva vivienda, pese a las promesas. Es que los números son los mismos, tanto de empleados como de viviendas, pero se les van a cambiar las condiciones, se les va a cambiar la clasificación. Y luego está la reducción del déficit. ¿Pero qué quieres que te diga? Con más de 37.000 millones de euros de exceso de recaudación y con una inflación que le da al gobierno más ingresos, pues como para no reducir el déficit. Aunque, bueno, con este gobierno yo no las tengo todas conmigo.
Claro, pero así cualquiera, claro, con tanto impuesto, al final controlas el déficit. Que vaya bien el fin de semana, Enrique.
Que vaya bien el fin de semana.
Y la clave de Ángel Expósito es nuestra amada Cuba, sumida en una crisis económica sin precedentes. Buenos días, Tron.
Hola, Tron. Buenos días. Hoy te voy a hablar del drama de una crisis económica que no se recuerda en Cuba. Otra vez, pero peor. La cancelación del histórico desfile del 1 de mayo en La Habana desvela una realidad terrible. No hay gasolina para nada ni para nadie. Mira, varios ejemplos. Se suspenden las clases presenciales en varias universidades porque la gente no llega. La basura acumulada, por ejemplo, en La Habana, es increíble porque no hay camiones para recogerla. Interminables filas en las gasolineras para echar gota a gota. Las paradas de la guagua, los autobuses, están llenas porque no hay transporte público. Y es que no pueden moverse. Falta de productos frescos por los problemas en el transporte de mercancías desde el campo. Imagínate el hambre. 5 litros de gasolina por coche para quien tenga suficientes dólares para repostar. Los taxis a precio de oro. Claro, consecuencia directa. Cuba vive el mayor éxodo migratorio de su historia. El deterioro económico ha obligado a más de 200.000 personas a huir de la isla en el último año, un número muy superior a las crisis anteriores e increciendo. Se calcula que el 20% de la población de la isla habría huido de Cuba. 1 millón de migrantes en Estados Unidos, unos 200.000 en España y luego ya, de lejos, Italia, Chile, Canadá. Atención, pues, a nuestra inolvidable Cuba. Qué desastre, qué ruina y qué pena. Nos escuchamos en La Linterna, Tron.
Te escucho esta tarde-noche en La Linterna. Un abrazo, Tron. Y yo lo que quiero saber ahora es que se cuenta Vino Selección.
¿Y cómo le vamos a dar la enhorabuena? Porque Vino Selección ha ganado el premio a mejor e-commerce del año en los eAwards de Barcelona. Así que nosotros le felicitamos. Para celebrarlo, solo hasta el 30 de abril podrás conseguir un Ribera exclusivo Prado Rey décima edición 2021 por solo 7 euros la botella. Después costará 12, ¿eh? Envío gratis y si es tu primer pedido, otros 2 regalos. 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91-453-9300. Enhorabuena, Vino Selección.
Aquí estamos con Tony Achárri, Nicolás Redondo y Antonio Jiménez. Os he dado tiempo, nos podéis quejar para que opinarais y estuvierais un poco ahí buscando la respuesta y lo que podáis aportar en esta mañana de análisis sobre cuestiones, por ejemplo, como la ley de la vivienda. Yo, por ejemplo, Nicolás, tú que vienes del Partido Socialista y que tienes esa sensibilidad más que probada por cuestiones sociales. La ley de la vivienda te plantea el dilema de decir, efectivamente, hay un problema de vivienda en este país, acusado en el caso de los jóvenes. Además, nunca es agradable decirle a alguien que se queda sin poder pagar una casa, vete de aquí sin solución. Pero al mismo tiempo, luego tenemos el problema del propietario, que no siempre es un fondo buitre ni alguien muy poderoso, sino una persona normal y corriente, a la que el gobierno, con esta ley, le viene a decir que al ralentizar la solución del desahucio, aguanta tú como puedas, échate tú al riñón esa asistencia social que debería ser del Estado. Uh-huh. A ti este dilema, ¿qué te sugiere?
Es una cuestión muy interesante y yo creo que la planteas bien. Yo en primer lugar quiero decirte que personalmente yo siento un gran rechazo cuando se plantea por los representantes públicos muy cerca de las elecciones de una forma que parece improvisada algunas cuestiones que son de carácter vital. Y desde luego la vivienda es uno de los elementos vitales para el ser humano. Yo tengo un cierto rechazo. Ese cambio de cifras, esa suma continua de cifras sobre la creación de viviendas, me gustaría que sucediera, claro. Pero yo tengo un rechazo a todo, y especialmente cuando digo a todo esto, y especialmente, como digo, cuando la cuestión es muy de carácter vital. En relación con la vivienda, yo creo que además, es que lo has planteado muy bien, aquí hay dos asuntos que pervierten la propuesta. La primera, efectivamente es una ley, la de vivienda, dirigida expresamente, o fundamentalmente, a los jóvenes. Y el problema, a mi juicio, es que los jóvenes lo que necesitan, más que la subvención del Estado, lo que necesitan son las condiciones objetivas para optar ellos a las viviendas. Es decir, acabo de leer esto de la herencia universal de la vicepresidenta de 20.000 euros. Mire, o lo dice con los ese pico que daba también. Mire, los jóvenes no necesitan limosnas. Los jóvenes los que necesitan el mayor número de trabajos sólidos, fijos, y lo que necesitan es sueldos razonables para que ellos mismos, ellos responsablemente, hagan una estructura razonable también de su propia vida, de su propio futuro.
Y ayer lo que tuvimos fue una EPA con un paro juvenil del 30%.
Pero lo he oído, efectivamente, del 30%. Eso es una perversión, a mi juicio. No se trata de subvencionar, sino de crear las condiciones objetivas para que la gente joven pueda desarrollar su vida. En tercer lugar, lo que hace en segundo lugar, lo que hace referencia a los ocupas. Yo no tengo, creo que ni ellos tampoco deberían tener ningún problema a la hora de enfrentarse a lo que podríamos llamar ocupación delincuencial. Eso debería estar claro para todos. Y hay bastante ocupación delincuencial, es decir, aquella que no está condicionada por las necesidades vitales de los individuos o de la familia, ¿no? Bueno, esa la retiramos porque en esta supongo que estamos todos en contra, probablemente menos Podemos. Todos los demás, o el de Bildu que lo vi el otro día, todos los demás deberían estar en contra. Por lo tanto, estamos refiriéndonos a esa ocupación provocada por la máxima necesidad del individuo o de la familia. Bien. Esa responsabilidad de colaborar, de ayudar a esos individuos, a esas familias, no corresponde al ámbito privado, corresponde al ámbito público. Y si es cierto, como dicen además, que solo afecta esto de las ocupaciones al 0,86%, que es un problema pequeño, minúsculo, el Estado tenía que estar en condiciones de colaborar en la solución de esos problemas, muchas veces sangrantes, que afectan a determinadas familias, que según parece y según ellos mismos dicen, son pocos. Porque lo contrario, la defensa de esas ocupaciones ilegales, aunque sea por máxima necesidad, van en contra de uno de los derechos fundamentales del individuo.
La propiedad.
Que es la propiedad. Pero además, bueno, pues, estos de la izquierda pueden decir muchas cosas sobre la propiedad. Yo hablo de la propiedad pequeña, no de esa propiedad grande, esa propiedad, la del piso, la que tiene los pisos, los que tienen los pisos, sean los que fueren, por otro lado, ¿eh? No, mire, esto le corresponde al Estado. Pero es que además, vestir contra la propiedad, esa propiedad de minúsculas, no la gran propiedad de la ideología, esa propiedad en minúsculas, afecta también y muy sustantivamente a la seguridad jurídica de un Estado.
Claro.
Entonces, son todos elementos que me llevan a pensar que vuelva a ser algo como lo de la España desértica de las campañañas anteriores. Un elemento para la campaña
La España
electoral.
Vaciada de la que tanto se habló. Y ahora eso. llega una campaña local y autonómica, que digamos que es la más pegada al terreno, la que más da pie a poder hablar de la España vaciada, y resulta que nos
hemos
olvidado.
Eso lo hemos olvidado. Eso fue de la campaña anterior. Yo creo que no se ha hecho nada. Pero y ahora volvemos con lo de la vivienda. Y vuelvo a decir, porque con el 30% de paro que comentabas, oír a Yolanda Díaz, lo de los 20.000 euros de herencia universal que se los quitamos a los ricos.
Sí, coger a los ricos o y a cualquiera con 18 años darle un dinero que venga del bolsillo.
O la solución de Iceta para la cultura me parece, desde un punto de vista socialdemócrata, totalmente rechazable. Porque no se trata, vuelvo a repetirlo, de limosnear. Se trata de crear las condiciones objetivas para que las personas responsables puedan vivir decentemente.
Tonia, aquí como lo plantea Nicolás, en un conflicto entre dos ciudadanos particulares, uno que tiene un piso y el otro que le deja de pagar, el gobierno se pone del lado de uno de los dos y al otro lo deja solo, porque se podría haber planteado, y más ahora que María Jesús Montero dice que tenemos dinero hasta para ajustar el déficit sin problemas.
Pasa una vaca.
Oye, vamos a hacer una cosa. Como nos faltan pisos, porque nos hemos dado cuenta de que nos faltan pisos, nos hemos puesto ahora a hacer pisos como locos, pero esto no va a ser para mañana. Particular, ciudadano particular que tienes este problema de que no te paga el alquiler, aguántalo ahí, hazme el favor, pero yo te compenso de alguna manera, te indemnizo. De eso no se habla la ley, ¿no?
Sí, vamos a ver. Yo es que creo que, bueno, hay dos aspectos en los que estamos ahora el debate haciéndolo pivotar sobre dos aspectos fundamentales. El de la ocupación que yo creo que forma parte de la filosofía de este gobierno como una opción válida, la anquiocupación como una opción válida. Es decir, una ley que está complicando los desalojos o que piensa complicar aún más los desalojos, deja a los propietarios indefensos. Desde luego a mí me consta que no es la ley que le hubiera gustado al Partido Socialista, porque es, no por casualidad se ha estado resistiendo durante estos 3 años a dar luz verde a una ley planteada en esos términos. Tú lo has, comentabas esta mañana, Sergio, que tenían pues sus reparos a la hora de dejar tan indefensos a los propietarios. Pero, en fin, al final, por necesidad electoral, ha tenido que claudicar el Partido Socialista y ha tenido que sacar adelante una ley a imagen y semejanza de Podemos, que no hay que olvidarlo, surgió del movimiento antidesahucios. Aquí nada es por casualidad. Quiero decir que Podemos ha conseguido que su ley salga adelante porque se ha plegado Pedro Sánchez, y ahora tenemos esta ley que, por una parte, decimos que deja indefensos a los propietarios por la inquiocupación, pero también porque por el límite del incremento del alquiler. Ese tope, ya sabe este gobierno que ese tipo de medidas no funciona, pero es que además lo sabe porque tiene datos. Si la oferta de alquiler ha caído un 28% en toda la legislatura de Sánchez, en tan solo un año, este año después de la aplicación del tope del 2%, han desaparecido del mercado ya 17% de viviendas disponibles para alquilar. Y han subido los precios un 8,4%. Es decir, en un año, a menos oferta, lógicamente suben los precios. Ellos ya saben que se van a encontrar con este revés. Pero bueno, efectivamente, como decíais, se trata de movilizar el voto juvenil.
Pero
de
el mensaje ya lo tienen en la campaña, que al final es lo, de,
exacto,
de lo que
quiero decir, que este gobierno de anuncios ya lo tienen en la campaña. Ahora, a mí ayer, al ver a Pedro Sánchez, que esta vez, por supuesto, quiso estar presente y votó, cosa que no hizo con su reforma de la ley del sí es sí, pero compareció ante los medios, por cierto, los medios calladitos, sin poder preguntar, no se les dejó preguntar, pues en su autobombo él celebraba esta ley como uno de los hitos de esta democracia. A mí, la verdad, no sé a vosotros, pero a mí me recordaba al alborozo con el que presentó la ley del solo sí es sí, que hablaba de un avance en igualdad de género a nivel mundial,
que le iban a copiar la ley,
y que luego ha tenido que reformar 7 meses después.
Bueno, Antonio, ¿tú cómo lo ves?
Lo veo como lo ve mucha gente, y estamos comentando esta mañana. Primero, yo creo que a Sánchez no le importa para nada el problema de la vivienda. Lleva 5 años en el poder y nada ha hecho. Y especialmente en esta última legislatura, en los últimos 4 años de legislatura, no ha construido una sola vivienda social. Este tema no ha existido en su agenda política. Ahora llega un día, su vasallo o su conmilitón, Tezanos, y le dice: ojo, hay que movilizar el voto joven, que se está yendo hacia la derecha, se está yendo hacia el Partido Popular. ¿Qué hacemos? Pues sacamos un señuelo. El señuelo, la vivienda. Da igual luego que se haga o no se haga. ¿Por qué? Porque a Sánchez no le importa la vivienda, ni tampoco Doñana. Ese otro señuelo ecologista que ha sacado a última hora con las miras puestas en las elecciones. Le importa solo el anuncio, le importa solo la propaganda. Y luego, si te he visto, no me acuerdo. Es algo con natural en alguien que es el campeón del impostor, como él, o de la impostura, mejor dicho. Y luego, claro, ¿qué estamos? Ante una ley con un sesgo comunista notable, porque está redactada por un partido comunista como es Podemos, por un partido comunista como es Bildu, los herederos de ETA, y por un partido de extrema izquierda como es Esquerra Republicana de Cataluña.
Totalmente de izquierda, porque además la parte de Frankenstein, que es derechona nacionalista, PNV, PDeCAT y Junts, ayer se
no ha votado a favor de la ley.
Eso va a ser muy importante, ¿eh? Claro. Eso va a ser más curioso.
Esa es otra pregunta que os quiero plantear hoy, porque el PNV ya sabemos que es experto en hacer así como los suricatos, se pone así casi de puntillas y huele un poco la brisa. Dice, ¿aquí hay cambio de ciclo o no? Hay gente que dice, el PNV ya está enfadado con el PSOE por las manitas que hace con Bildu y está empezando a separarse. Otros dicen que no, que es una cosa más coyuntural de la campaña electoral. ¿Esto cómo lo veis?
Vamos a ver, hay una cosa evidente, y es el hecho de que el Partido Nacionalista Vasco, como el Partido Popular, en las comunidades allí donde gobierna, ha puesto reparo en el problema que supone aplicar una ley que invade competencias autonómicas. Vamos a ver, el Consejo General del Poder Judicial, como hizo con la ley del solo sí es sí, advierte que esta ley no puede aplicarse en aquellas comunidades donde los gobiernos consideren que está invadiendo sus competencias.
Claro.
La vivienda es una competencia de las comunidades autónomas. El suelo lo gestionan los ayuntamientos. El señor Sánchez invade competencias y quiere, evidentemente, imponer criterios a comunidades autónomas y ayuntamientos. Y sin ellos no va a hacer nada. ¿Y qué van a hacer las comunidades autónomas? En el caso de las del PP, irse al Tribunal Constitucional. Es verdad que ahí tiene el señor Sánchez a su aliado Conde Pumpido, pero en fin, sería de un descaro extraordinario ir en contra del criterio jurídico que emana, por ejemplo, del Poder Judicial. En ese sentido, si invade competencias autonómicas, hace bien Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno o incluso el Partido Nacionalista Vasco, que también va a ir al Constitucional seguramente, en no aplicar esta ley. Por tanto, va a quedar en papel mojado. Todo esto forma parte de una estrategia electoral que busca, pues eso, comprar votos, o en fin, movilizar a ese electorado que se le está yendo al Partido
Socialista. ¿Ibas a decir, Nicolás?
Además de la ley...
dos cosas en relación con eso, ¿no? Termino pronto porque son dos matices que me parecen importantes. Primero, que si es tan buena la ley, si lo es, supongo que lo piensan algunos, ha sido un despropósito durante casi la campaña electoral, dejar presentar esta ley a un partido como Bildu. Porque en cualquier caso ese protagonismo perjudica hasta las expectativas del Partido Socialista. Y por otro lado, ratificar lo que ha dicho Lobato, que en 48 horas... tienen que sacar a los ocupas, es decir, que ese es un problema real y que no se puede solucionar con la literatura y la poesía de Podemos. No se puede solucionar. Eso es responsabilidad de las administraciones públicas. Y como bien decías tú, mientras esto no se solucione, y teniendo en cuenta los ingresos mayúsculos que tenemos, el Estado tenía que tener por lo menos convenios hasta que se solucionen estos conflictos, que digo, de máxima necesidad, no los de carácter delincuencial. Existen una gran proporción.
Porque además, proponiendo al propietario afectado algún tipo de solución, indemnización, llámalo como quieras, eso ayudaría a generar la confianza necesaria para que la gente diga, pues oye, en vez de tener el piso cerrado, veo que hay cierto colchón de protección de la administración, me voy a arriesgar a poner mi piso en alquiler. Pero claro, lo que están haciendo es lo contrario. Están diciendo que echa el piso ahí y que pase lo que Dios quiera, ¿no, Tony?
Claro. Sí, no, yo lo que quería era, sí, por supuesto que echan el freno, porque, claro, no les compensa y desde luego lo retiran del mercado. Ayer había un portal inmobiliario que contaba que estaban ya pasando de alquilar sus viviendas a quererlas ya poner en venta. Tiene que decir que eso es lógico porque es la reacción a la defensiva. No se van a convertir ahora, a estas alturas, a los pequeños propietarios en las ONG de este país y a sustituir las funciones del gobierno. Pero yo quería, por terminar esto, Sergio, es que me parece muy importante la foto del desmarque de los nacionalistas de derechas, ¿no? Quiero decir que por primera vez no les importó ayer coincidir en el voto con el PP, con el Vox o con Ciudadanos, ¿no? Que hasta ahora pues hacían cruces cuando ves que tenían que coincidir con ellos en algo. En fin, siempre intentaban evitar esa foto. Yo lo veo muy importante, pero es que además yo creo que estaban, por lo que sé, doblemente enojados por la actitud, ya no solamente por la ley en sí, que efectivamente ya veremos si se procede, vamos, si se concreta en una invasión competencial como están denunciando, sino por la actitud del presidente de gobierno. Esa advertencia con ordeno y mando de Pedro Sánchez cuando le estaba contestando a Cuca Gamarra en la sesión de control de Congreso, ¿no? Esa actitud de ordeno y mando a las comunidades autónomas para que aplique la ley de vivienda puso en guardia a gobiernos, desde luego, como el vasco.
Claro, porque además, Sánchez lo dice pensando en las del PP, pero a lo mejor se le olvida en un momento determinado que el mensaje también llega a las que no son del PP.
Está tan obsesionado con el PP que pasó por alto que hay otras comunidades que no están gobernadas por el PP. Cataluña, entre otros, y por supuesto el País Vasco, en donde además tienen doble problema porque gobiernan en coalición nacionalistas y el Partido Socialista de Euskadi. Por eso no entendí yo mucho que aplaudiera tanto Patxi López detrás de su jefe cuando anunció eso. Yo, cuando lo vi, dije, pero ¿no se está dando cuenta que el gobierno vasco precisamente va a tener problemas con eso? ¿Que va a haber una crisis dentro del gobierno de coalición? Por mucho que no les interese, pero quiero decir que ahora el Partido Nacionalista Vasco por ahí no va a pasar. Quiero decir, es una invasión de competencias y ellos por ahí van a decir que el gobierno no ingiera y que no se meta. Y ahí van a coincidir con comunidades autónomas tan dispares políticamente como la de Madrid, por ejemplo, ¿no?
Bueno, probablemente el PNV esté buscando. seguro que está en contra, ¿eh? No te preocupes mucho por las crisis del gobierno vasco.
No, no me preocupo, nada.
La solucionarán,
sí.
Como hemos visto alguna otra. Pero bueno, en cualquier caso, por desgracia alguna, ¿no? Pero pues, yo creo que el PNV en esta ocasión ha visto una oportunidad, ya lo hablaremos en otra ocasión, supongo, una gran oportunidad de establecer una distancia saludable de cara a las elecciones autonómicas y municipales del PSOE.
Claro.
Ese sería el otro elemento que no hemos analizado y que en algunos momentos analizamos. Si es conveniente este tipo de campaña en la que el protagonismo de toda la campaña municipal y autonómica pivota alrededor del presidente del gobierno y no de los presidentes de comunidades autónomas y de alcaldes.
Fíjate,
en esta situación, a mi juicio, en la que el viento es adverso, los presidentes de comunidades autónomas, los candidatos de ayuntamientos, creo que preferirían que las campañas pivotaran alrededor de sus candidaturas, no de un discurso nacional, porque el PSOE no tiene una gran
que se hablaba mucho
de que Pedro Sánchez
se iba a esconder en esta campaña y todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Hay
un precedente de esto, que no lo sé, pero quiero decir, yo no sé si han hecho ese debate ellos, pero yo desde luego lo digo. Es lo mejor en unas circunstancias como estas, que en una campaña autonómica y municipal el presidente, que inevitablemente está desgastado por todo lo que ha sucedido, sea el protagonista. ¿O puede estar sucediendo lo mismo que sucedió en su día en la Comunidad de Madrid?
A mí me parece interesante que ayer, de esa foto que, en fin, que al principio la gente pensó, bueno, en realidad es solamente por una cuestión muy clara, yo creo que va más allá, no solamente de alejarse, la necesidad del PNV de alejarse del Partido Socialista, de Sánchez, sobre todo, como dices, Nico. Yo creo que el PNV aprovechó, encontró la oportunidad para aliarse como alternativa al binomio Esquerra y Bildu, cada vez más consolidados con Podemos en lo que Pablo Iglesias denominó un mal día la dirección del Estado. Sí, entonces ellos, quiero decir, que además se encuentran ahora mismo ninguneados, han sido un socio muy leal, pero han dejado de ser el socio preferido de Pedro Sánchez. Yo creo que ahí se está larvando otra pugna política entre nacionalistas que me parece interesantísimo y que va a dar mucho juego.
Pues o sea, veremos lo que
de cara a posibles cambios de alianzas, ya lo veremos.
Y sacando la calculadora, porque vamos a hablar de economía, tenemos datos de IPC que van a salir, contabilidad nacional, le podemos dar una vuelta a la EPA, y después de las 9 también hablaremos del problema de la sequía, el campo, lo que está sucediendo, que tiene también su miga. Pero antes me vais a permitir que Tony me traiga un buen consejo de Securitas.
Y buenas noticias, porque el fin de semana está aquí, ¿verdad? Y hay algunos que lo están preparando hace tan buen tiempo. Encima algunos tienen una segunda residencia. Bueno, os vais, que lo paséis muy bien, pero las casas se quedan vacías y desprotegidas. Aviso, ¿eh? Securitas Direct pone solución y a tu disposición su alarma, que es la que más hogares protege en España y en Europa. Así que disfruta de verdad del fin de semana, de esas escapadas, también de tu segunda residencia, sabiendo que tu casa y esa segunda residencia están protegidas. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777 y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
25 de septiembre de 1971. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Buah, brutal.
¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un mirlo.
Increíble, ¿verdad?
Alucinante. Este viernes 28 de abril, Euromillones sortea un bote de 128 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación.